alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Hey, estoy buscando una barbería, pero no cualquier barbería. Una que tenga servicio para niños y un ambiente familiar.
¿Sabes qué? La barbería que tú estás buscando es Flash Cuts Hair Studio. Es una barbería familiar donde tú eres la superestrella. Hacemos todo tipo de recorte de cabello y tenemos el mejor servicio al cliente. Flash Cut Hair Studio. Para más información te puedes comunicar al 352-236-2485. Flash Cut Hair Studio. Búscanos en Facebook.
No se diga más, para allá es que voy.
Ah, también tenemos servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Flash Cut Hair Studio.
Hey, tú, ¿tienes problemas con tu carro?
¿Tu carro te prendió la luz de check engine?
¿Los frenos de tu carro tienen un sonido raro?
¿Necesitas hacerle servicio a tu carro?
¿Necesitas un cambio de aceite?
¿La transmisión de tu carro está patada?
¿Tienes problemas con la bomba de agua, con el mofle, con la correa de tiempo, con las comas, con el aire acondicionado?
Para. Tengo la solución para ti. Es sencilla, fácil. JC's Auto Service. Te podemos resolver tu problema y trabajamos con mecánica general. ¿Quieres un servicio completo? JC's Auto Service. Hey, y no me puedo ir sin decirte dónde te puedes comunicar con nosotros. Es en el 352-872-6438 o al 352-338-7977. JC's Auto Service.
Hey, anímate a tener tu propia casa. Y si te animas, tengo la solución perfecta para ti. Félix Vizcaíno Realtor.
Félix Vizcaíno Realtor.
De Keller William Cornerstone.
Puede visitar nuestras oficinas en el 11250 Southwest 93 Court Road, Ocala, Florida. 34481. Félix Vizcaíno Realtor. Hey, escucha, también nos puedes llamar al 561-420-3428. Eso es 561-420-3428.
Que la paz y la bendición del Señor siga abundando en cada uno de ustedes. Que su amor siga fluyendo y tocando, impactando cada una de sus vidas. Saludos y abrazos desde aquí, desde Kissimmee, Florida. Les habla Joel Avilés y esta noche, como todos los miércoles a las 8, estamos conociendo a Jesús otra vez. Siempre es una bendición para nosotros poder dirigirnos a ustedes a través de estas ondas radiales, a través de las redes sociales, la onda cibernética, Radio Verdad, una emisora tan real como tú, que puedes accesar en tu computadora o tableta o teléfono también, yendo a promesastv.com/radioverdad, o puedes ir a Facebook, Instagram o YouTube, también si tienes alguna de las aplicaciones como Spotify y Anchor, puedes accesar el podcast de Radio Verdad. Este programa, entre muchos otros que son de bendición y son de impacto para tu vida, y música que edifica, que bendice y que es de gran bendición para todos nosotros. Así que siempre estamos agradecidos por esta oportunidad a través de Radio Verdad dar a conocer el personaje más maravilloso, más hermoso, más impactante y a la misma vez el personaje más controversial de la historia, Jesús, el Hijo de Dios, rechazado por muchos, pero recibido por muchos otros. Y espero que en esta noche, que si no le has recibido, este sea la noche para tú venir al encuentro con él. Y si ya le recibiste y ya le conoces, puedas conocer aún más a través de él. Recuerda que siempre hay algo nuevo que descubrir en la palabra del Señor, y que estos momentos los tomamos para poder tocar puntos que quizás usted no lo haya considerado de esta manera. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. En esta noche queremos hablar acerca de señales y prodigios. Queremos hablar de este factor tan importante y tan impactante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, verso 22, el apóstol Pedro, mientras predicaba su primer gran sermón, dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Y cuando Pedro predicó en casa de Cornelio el centurión romano, dijo en Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Después de la tentación que Jesús tuvo en el desierto, y en pasados programas habíamos hablado de esa ocurrencia de las tentaciones de Jesús en el desierto, Satanás, al no poder vencerlo en las tentaciones del desierto, se retiró de él, según registran las escrituras, por un espacio de tiempo. ¿Cuán largo fue ese espacio de tiempo? No sabemos, pero no fue mucho tiempo. Los ataques, sin embargo, del adversario continuaron mediante unos agentes de maldad llamados en el Nuevo Testamento demonios o espíritus inmundos. Es otra palabra que se usa para describir estos seres en el Nuevo Testamento. Estos espíritus incorpóreos toman la mente y el cuerpo de seres humanos descuidados y los poseen para realizar sus propósitos malignos. Y de esto hay evidencia no solamente en la Biblia, sino históricamente en diferentes culturas a nivel mundial. El fenómeno de la posesión demoníaca ha sido algo estudiado, ha sido algo observado, analizado, y en muchas ocasiones hasta documentado en documentos históricos, modernamente en videos, en audios. Se ha visto este fenómeno ocurrir a nivel mundial en todas las culturas, y esto no fue una excepción en el tiempo de Cristo. La presencia de demonios fue algo real en el tiempo de Jesús. Habían individuos, mujeres y hombres que estaban poseídos por estos espíritus satánicos, estos espíritus malignos, que tomaban posesión del cuerpo y de la mente de las personas y los inducía a hacer cosas increíblemente malignas. Incluso Jesús ejerció autoridad para expulsar a estos demonios de los cuerpos, y era una señal de que el reino de Dios había llegado. En Mateo 12:28, Jesús dijo: pero si yo expulso o echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús echó fuera muchísimos demonios durante su ministerio, de forma que lo que hacía impactaba a la gente. Había muchas fórmulas y rituales y maneras en que la gente de aquellos tiempos practicaban los exorcismos. Y la palabra exorcismo significa expulsar a un demonio fuera de un cuerpo. Y había muchos rituales en aquel tiempo realizados por los judíos para buscar maneras en cómo expulsar a los demonios. Pero lo que distinguía a Jesús de los rituales de la época era que Jesús ordenaba a estos demonios a salir de los cuerpos con autoridad por medio de su palabra. O sea, dando una orden verbal, una orden audible, mandando a los espíritus que salieran de la gente. Estos espíritus abandonaban los cuerpos, y no era a través de encantamientos o rituales o otras fórmulas que se usaban en aquella época para trabajar estos casos. En Marcos 1:27 dice que todos estaban maravillados, de manera que se preguntaban entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La gente quedaban impactados con el hecho de que Jesús simplemente, al ordenar a los demonios a que salieran con su palabra de autoridad, los demonios se sujetaban y obedecían la voz de Jesús e inmediatamente abandonaban el cuerpo de la persona en la cual estaba siendo poseído. Satanás y sus demonios nunca deben ser el enfoque de nosotros, la iglesia del Señor Jesús. A través del tiempo, a veces hemos visto más de un ministerio ser severamente afectado por sobreenfatizar este tópico y hacer del reino de las tinieblas el enfoque primordial de su prédica y ministración. No hallo personalmente evidencia de que Jesús o sus apóstoles asumieran tal actitud en la Biblia, pero también en este tiempo podemos ver que el gran descuido de este tema en el mundo espiritual y el tópico de la liberación, el descuido de este tema está causando una falta de conocimiento, una falta de realidad en la mente y en la vida de muchas personas que niegan la existencia de Satanás, niegan la existencia de los demonios y no creen que esto es algo real, y lo es. Y por un lado, la iglesia no debe de sobreenfatizar este tema, porque como hemos dicho anteriormente, hace unos segundos atrás, hay ministerios que se han concentrado únicamente en este asunto de liberación, de echar fuera demonios, y por no tener balance, por no tener sujeción en el Señor, han terminado muy mal. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros echemos el tema a un lado. Jesús no hizo el tema de la liberación el tema principal de su ministerio. Él vino a salvar lo que se había perdido y vino a rescatar a las almas de la gente. Sin embargo, dentro de su responsabilidad ministerial, Jesús sí echaba fuera demonios como parte de su ministerio. Y para muchos predicadores hoy en día, este tema es un tabú. No lo quieren tocar porque tienen miedo de espantar a la gente, de ofender a la gente. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo como Jesús lo fue, Él nos dirigirá a ser agresivos en esa área cuando sea necesario. Así también como los generales de los ejércitos los dirigen y les dan estrategias. Jesús siempre debe ser el enfoque primordial de la iglesia. Él debe ser el tema central. Él debe ser la enseñanza y la prédica central de la iglesia. Siempre debe ser Jesús, no Satanás ni sus demonios. Sin embargo, tampoco debemos de ser negligentes, porque el apóstol Pablo nos da una advertencia en 2 Corintios 2:11, diciendo: para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Así que Jesús echó fuera demonios y el ministerio de liberación estuvo presente en él para liberar a innumerables personas que estaban atados espiritual, emocional, mentalmente por estos espíritus malignos. Y de la misma forma, hoy en día el Espíritu Santo nos ha dado poder, autoridad a la iglesia para echar fuera demonios como Jesús lo hizo. Nosotros lo mandamos a salir en el nombre de Jesús. La autoridad que tenemos no es nuestra autoridad, es una autoridad delegada que Dios nos ha dado para que en los casos de trabajar con personas que están atados, por el poder de Jesucristo, ordenar liberación, todo para la gloria del Señor. Pero esa no fue la única área que Jesús ejerció autoridad en su ministerio, sino que también sanó a innumerables enfermos. Sería muy largo en esta noche tocar todos los casos de liberación o todos los casos de sanidad que Jesús hizo en los evangelios. Y desde ese entonces en adelante, la iglesia ha sido testigo de millones de millones de veces en que Dios ha sanado a la gente y ha libertado a la gente por el poder del Cristo resucitado a través de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Ahora, si usted se va a Marcos 1:40-41, viene un leproso que le ruega, dice, arrodillándose delante de él: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Había un motivo principal detrás de los milagros que Jesús hacía. ¿Cuál era? Usted puede ver en esta ocurrencia que acabamos de mencionar que lo que llevó a Jesús a sanar a este leproso fue la compasión que sintió por él. Jesús no hacía milagros para ser famoso o para impresionar o para hacer espectáculos. Mucho menos lo hacía para que aquellos que recibían el milagro le dieran una ofrenda de gratitud monetario. No, todo lo que Jesús hacía, lo hacía por amor y por compasión. Y ese debe de ser el factor principal que mueve a todo hombre o mujer que ministra el evangelio a ministrar por compasión por la gente, no por esperar una ofrenda, no por hacerse famoso, no por tener un estandarte grande en las redes sociales, no. Lo que debe motivar a toda persona que ministra el evangelio es la compasión por las personas. Cuando vemos sus sufrimientos, cuando vemos sus dolores, cuando vemos los efectos destructivos del pecado, eso debe llevarnos a ministrar no por recompensa monetaria, sino por ver a la gente libre, sano y sobre todo transformados y salvos. Esa debe ser la motivación principal detrás de todo ministerio. Durante su ministerio, Jesús también ejerció autoridad sobre la naturaleza. Mire cómo esto se expande. No solamente mandó a los demonios a salir, no solamente sanó a enfermos de todo tipo y toda clase, sino que también ejerció autoridad sobre la naturaleza. Él cambió el agua en vino en las bodas de Caná. Él calmó los vientos y la tempestad en medio del mar de Genezaret. Mandó a una higuera a secarse solamente con su palabra y hasta caminó sobre el mar. Así que todos estos ejemplos y muchos más demuestran que Jesús no solo tenía poder para ordenar a demonios a salir y enfermedades a desaparecer, sino que la naturaleza misma le era sujeto. Seguro que tenía que estarle sujeto porque Jesús fue el medio por el cual la naturaleza entró en existencia. Recuerda que Jesús es la palabra eterna y es por la palabra eterna que Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, la naturaleza se tiene que sujetar a Jesús. Y también hubieron casos de resurrección, que eso lo tocamos la semana pasada. Hubieron 3 casos en el ministerio de Jesús, donde Jesús resucitó a personas que ya habían muerto. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y también Lázaro. Entonces, él ejerció poder sobre la muerte y le dijo a Marta en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La iglesia ha recibido el poder de Cristo para ministrar esperanza a la humanidad. El poder del Espíritu Santo está disponible para manifestarse en nuestras vidas tal y como se manifestó en la vida de nuestro Señor. Creo con todo mi corazón, porque creo a la Biblia y lo he experimentado, que si verdaderamente nos rendimos por completo al propósito de Dios, no faltará oportunidad para Dios manifestar su poder y su gloria y exaltar a su Hijo Jesús mediante alguna obra sobrenatural. Jesús lo prometió a sus discípulos y nosotros también somos recipientes de esa promesa. Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Hechos 2:39, Pedro le dice a los judíos, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que esa promesa del Espíritu Santo y de ese poder que es entregado para manifestar señales y prodigios, eso está disponible para todos nosotros, lo que hemos creído en el Evangelio, a los que nos hemos rendido al Señorío de Jesús, el Hijo de Dios. Así que los milagros y las señales son para hoy. Todavía hay gente en este mundo que está necesitado de liberación. Todavía hay gente en este mundo que está necesitado de sanidad. Todavía hay casos donde quizás la misma naturaleza se nos vire en contra y necesitaremos una intervención divina. Y también aún hay casos de gente al borde de la muerte que necesitan una intervención de parte de Dios para que puedan escapar de las garras de la muerte. O en otros casos también se ven personas que han muerto ya, y como quiera es posible que Dios lo pueda levantar de entre los muertos. Y aunque usted crea que lo que estoy diciendo es demasiado difícil y que no se ve hoy en día, hay evidencia de que Dios es poderoso para hacerlo, porque hay casos casos documentados de personas que han resucitado de entre los muertos en el siglo XX y en el siglo XXI por el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero tomar unos minutos en esta noche para testificarles a ustedes que en el ministerio que por gracia de Dios dirigimos, a pesar de que somos solicitados mayormente por aspectos de enseñanza y conferencia y discipulado, pero hemos visto el poder de Dios manifiesto continuamente en nuestras vidas, en otros ministerios, en las iglesias donde hemos perseverado, en las iglesias donde ministramos. Hemos visto evidencia del poder de Dios y de que Jesucristo está vivo a la diestra del Padre, porque vemos en nuestras vidas lo que leemos en los evangelios. En nuestro ministerio hemos visto decenares, lo más probable cientos de casos de personas que han sido libertados de espíritus demoníacos mediante la oración de fe y autoridad. Han sido numerosos los casos. El tiempo no me daría para testificar de todas las ocasiones donde hemos visto gente atado por fuerzas malignas ser libertado por el poder maravilloso de Jesucristo. Pero quiero testificarle, entre todas las experiencias, una que jamás olvidaré, en Puebla, México. En Puebla, México, en el 2008. Me encontraba con el misionero Norberto Fernández en Yaunáhuac, Puebla, México. Y estábamos dando una campaña de 3 días. Y la primera noche de campaña, recuerdo que vino un señor que se sentó a la parte de atrás de la congregación. Vivía a más de media hora del templo donde estábamos nosotros predicando. Y este individuo, cuando fue libertado por el poder de Dios, testificó que él no sabía cómo había llegado allí. Vivía a más de media hora del templo donde estábamos nosotros ministrando, y el individuo no sabía cómo había llegado allí. Se sentó a la parte de atrás del templo, y mientras predicábamos la palabra del Señor, el poder demoníaco que había en él no pudo resistir la unción, no pudo resistir el poder de Dios, y comenzó a manifestarse el espíritu inmundo allí mismo, de modo que algunos sugieres lo tomaron y, para no estorbar el mensaje, lo llevaron a la parte de atrás del templo donde estaba la casa pastoral. Recuerdo que cuando terminamos de ministrar en aquella noche, procedimos a llegar a la parte de atrás donde estaba la casa pastoral, y allí en uno de los cuartos procedimos a orar con autoridad junto a otros hermanos y ordenar que este hombre fuese libertado por el poder de Dios. Dentro de algunos instantes, cuando oramos, el poder de Dios cayó sobre él, quedó libre, el demonio salió y él quedó en un estado de calma y de paz, así como el endemoniado gadareno que habla Marcos capítulo 5. Quedó en juicio cabal, quedó tranquilo, quedó pacífico y empezó a hablar con nosotros. Y él dice: yo vivo a más de media hora de aquí, ¿qué hago yo aquí? Yo no sé ni cómo llegué. Eso nos demuestra que el poder del maligno controla la mente y el cuerpo de las personas a tal modo que ellos no se dan de cuenta de lo que están haciendo. Incluso muchas personas que han cometido asaltos horribles, violaciones, hasta crímenes de homicidio, cuando son entrevistados por las autoridades gubernamentales, la policía, el FBI, lo que sea, a veces ellos mismos no pueden ni explicar cómo fue que cometieron tales atrocidades. No se dan de cuenta cómo pudieron haber hecho tanto daño a la gente. No se dan de cuenta porque estaban poseídos, atados por poderes malignos. Pero cuando Cristo llega, llega la paz, llega la libertad, llega el gozo, llega la calma, llega el juicio cabal. Las horribles situaciones que la gente se encuentran cambian automáticamente cuando Cristo llega a la vida de la persona. Y por eso es que si alguien que está escuchando en esta noche está luchando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente con alguna fuerza maligna con la cual usted sabe que usted no ha podido vencer, usted siente temor, usted siente pánico, usted está siendo atacado en su mente, en sus emociones, usted siente presencias malignas en su vida o en su hogar, Yo le digo a usted que en el nombre poderoso de Jesús hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús hay libertad. Usted no tiene que ser esclavo del pecado, esclavo de la maldad, ni esclavo del poder del mal, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y también en esa misma ocurrencia, de esa misma noche, ocurrió una de las cosas más impactantes que he visto personalmente. Cuando un niño pequeño de algunos 3 a 4 años de edad, su madre lo trae al altar, un niño que estaba clínicamente ciego. Los espejuelos que este niño estaba utilizando para poder ver, yo le estoy diciendo que eran varios centímetros de grueso. Eran unos espejuelos, bueno, yo no sé ni cómo es que las personas pueden ver. Eran unos espejuelos demasiado de gruesos porque el médico le había dicho a la mamá de este niño que si sin estos espejuelos, el niño ni siquiera iba a poder ni tan siquiera distinguir una cosa de la otra. No iba a tener ningún tipo de visibilidad. Si se removía estos espejuelos, no había visibilidad en el niño. Estaba clínicamente ciego. La madre trae a este niño al altar pidiendo que orara por él porque ella creía que Dios podía hacer un milagro. Y yo le confieso, hermanos, que mi fe fue retada en esa noche. Yo había orado por diferentes enfermedades, cáncer, problemas cardiovasculares, problemas musculares, problemas de espina dorsal, etcétera, etcétera. Pero hermanos, confrontado con esa realidad, me arrodillé, levanté mis manos al cielo y clamé al Dios a quien yo sirvo, al Dios que es capaz de hacer de lo imposible posible y de lo difícil fácil. Clamé a Dios y gemí. Y puse mis manos sobre los ojos de aquel niño. Y tenemos esto documentado en un video. Cuando oramos por este niño, el Señor abrió los ojos del niño. Hicimos un gesto de fe. Le removimos los espejuelos al niño. Se lo quitó. Y empecé a preguntarle al niño si él podía contar los dedos de mi mano. Y era algo impactante cuando empecé a contar con mis dedos enfrente del niño, y el niño pudo empezar a contar los dedos de mi mano mientras yo le enseñaba un dedo, dos dedos, tres dedos, etc. Dios hizo un milagro en la vista del niño y no tuvo que utilizar los espejuelos después de esa oración. Así que hemos visto, hermanos, el poder de Dios sanar. Hemos visto casos de cáncer ser sanado. Cáncer terminal, cáncer avanzado. Hemos visto para la gloria del Señor gente testificar que la intervención del Espíritu Santo a través de una oración hizo la diferencia. No jamás olvidaré el caso de un pastor que estaba a horas de muerte necesitando un trasplante de hígado. Y cuando recibimos la noticia después de un culto que salimos de ministrar, recibimos la llamada. Y estaba conduciendo mi vehículo juntamente con mi esposa. Y recuerdo que juntamente con mi esposa empezamos a interceder por la vida de este pastor. Interesantemente, horas después de la oración, el pastor había recibido un hígado nuevo. Hubo una intervención divina y el pastor había recibido un hígado nuevo cuando escasamente horas antes los médicos les habían notificado a la familia que le quedaban horas de vida, y Dios intervino, hermanos, y le dio un hígado nuevo a través de otro paciente porque fue un trasplante, pero como quiera fue una contesta a la oración porque el individuo estaba a escasos momentos de partir de este mundo. A Dios le plació extenderle la vida a este varón de tal manera que hoy sigue pastoreando la obra que Dios puso en sus manos años después de esta situación. Así que hemos visto, hermanos, gente al borde de la muerte ser resucitado. Incluso el evangelista Reinhard Bonnke, que ya mora en la presencia del Señor, partió con el Señor en el 2019. El evangelista Reinhard Bonnke tiene un caso documentado donde en una de sus campañas en África trajeron un hombre muerto, y mientras él oraba por los enfermos, Dios resucitó a este hombre. Hay video documentado de esta ocurrencia y el hombre quedó vivo para testificar lo que ocurrió, y se pudo corroborar de que esto fue un milagro que ocurrió en uno de estos eventos. En la actualidad, bueno, escasamente alguna década a dos atrás fue que sucedió esta situación, pero fue documentado por video, de manera que hay evidencia visual de lo que sucedió en esa campaña. Por lo tanto, simplemente quiero testificarte que Él sigue libertando. El Señor Jesús sigue libertando, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue resucitando. Lo que ha pasado en estas últimas décadas es que la fe de la iglesia ha sido reducido. Hemos puesto la confianza en recursos del gobierno, hemos puesto confianza en otros asuntos y hemos dejado la fe en el Señor. Claro está, la soberanía de Dios es lo que determina los milagros. La soberanía del Señor es lo que determina cómo y cuándo Dios va a reaccionar y responder ante las circunstancias de los seres humanos. Así que si oramos por alguien y no se sana, o oramos por alguien y no se levanta entre los muertos, puede ser que no sea el momento o no sea la voluntad de Dios para esa persona. Pero el hecho de que Dios ejerza su soberanía para no responder a una oración no quiere decir que nosotros perdamos la fe, porque Él es capaz de hacer milagros, y si está en su voluntad hacerlo, nosotros con confianza podemos orar creyendo que Él es poderoso para hacer más allá de lo que podamos pedir o aún imaginarnos. Y si creemos que todo lo que pedimos en su nombre, conforme a su voluntad, Él nos oye y responde, y que tenemos autoridad de parte de Cristo como iglesia de Él que somos, en poder operar en señales y prodigios de acuerdo a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Así que los milagros son para hoy, no han cesado. Hay evangélicos que creen que los milagros y las señales y los prodigios no son para hoy. Sí son para hoy. Jesucristo todavía sigue haciendo milagros y señales de acuerdo a su voluntad para glorificar al Padre, para que Él sea glorificado, para dar evidencia al mundo de que Él está vivo. ¿Debemos de seguir las señales? No, las señales siguen a los que creen. Nosotros no debemos de creer a base de lo que vemos, debemos de creer a base de lo que hemos oído, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero sí creemos que estas señales seguirán a los que creen en Cristo, a los que creen en su poder, a los que creen que su autoridad es para hoy. Él todavía sigue haciendo grandes cosas, grandes señales. Podemos operar en ellas por el poder del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Así que si usted necesita un milagro, usted necesita una sanidad, usted necesita una intervención milagrosa en su vida, clame a Dios. Agárrese de las promesas de la Biblia. Agárrese de las promesas que Dios ha dado en las Escrituras. Y usted puede estar confiado en que Dios responderá de acuerdo a su voluntad, pero que Él es capaz de hacer más allá de lo que usted puede imaginarse. Vamos a orar en esta noche y terminamos. Señor, te pido por todos los que están escuchando, que necesitan una intervención divina, sanidad, liberación, una intervención poderosa. Tú eres poderoso para hacerlo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, para sanar, para libertar, para levantar en el nombre de Cristo. Extiende tu mano, Señor amado, para respaldar tu palabra con señales que fundamenten la fe de la gente, no en las palabras de un ser humano, sino en tu poder, porque tú eres poderoso para hacerlo. Yo te doy gracias por fe de antemano, porque tú eres grande y poderoso, y porque sé que mientras estamos orando, tú estás trabajando, te estás moviendo a nuestro favor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Bueno, esta noche nos despedimos, hermanos. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de Joel Avilés Ministries en Facebook, en Instagram, en YouTube. Puede también escribirnos un mensaje de texto o llamarnos al 407-460-1015. Recuerde que nuestro libro Jesús, el diseño para la iglesia, está disponible en español y en inglés por Amazon y Barnes & Noble. Vaya a estos portales de internet y podrá ordenar el libro y llega directamente a su casa vía correspondencia. Así que sigamos con la fe puesta en un Dios que todo lo puede. Sigamos creyendo que Jesús es el mismo hoy como lo fue ayer y que sigue haciendo poderosos milagros y señales. Y sigamos aferrándonos a Jesús, porque Él es el único camino que nos lleva a la salvación. La paz del Señor sea con ustedes. Hacia adelante en el Señor.
Gracias por escucharnos. Radio Verdad, una emisora tan real.